El himno 311. ¿Quieres ser salvo? Gloria a Dios. Esa por su misericordia, no fue porque usted se le ocurrió, ni porque tuvo una gran idea, ni porque alguien lo forzó, ni porque usted leyó y aprendió, es porque el Señor le tocó con su Santo Espíritu y le salvó, bendito sea Él. Así que le damos gloria a Dios, porque si no hubiera sido por Él, hermano, no estuviéramos aquí. Gloria sea al Señor. Hermano, ¿seguimos cantando? Sí. Vamos a cantar el próximo, 557. A los hermanitos que les gustan las rancheras, también hay ranchera en el himnario. ¡Gloria a Dios! Una vez yo conocí a un hermano que decía, ¡ay, las rancheras son la música más linda del mundo! Esa es la que se va a cantar en el cielo. Entonces se formó un debate. No, que a mí me gustan los coritos de campamento. No, que a mí me gustan los himnos clásicos. Y hermanito, toda la música que sea para el Señor se va a tocar en el cielo y se va a cantar también. Amén. 557. Yo solo espero ese día.
Yo solo espero ese día cuando Cristo
bendito sea el Señor. Hermano, todos estos días que hemos estado hablando recientemente, mire, el Señor siempre nos ha dado un tema bien en común. El Señor viene pronto, hay que estar preparado, hay que seguir predicando el Evangelio, hay que andar listo, como que el Señor viene. Estuvimos meditando el jueves pasado durante la oración. El tema que va a traer el hermano Berserio es este. El tema que el Señor en oración, siempre ha estado, Señor, dirígenos sobre qué tema vamos a predicar. Es este tema también, hermano. O sea, que el Señor nos está diciendo, el tiempo es corto, el tiempo es ahora, el tiempo es malo. Me encontraba una muchacha que hace muchos años conocíamos. Me la encontré aquí en la tienda de sándwiches esa que está por allá cerca de la base. Y lo primero que me da, tanto tiempo, ¿cómo está? Qué sé yo qué. Entonces, sí, aquí, allá, y mi esposo aquí, y el nene por allá, y qué sé yo qué. Y le dije, oye, ¿y te estás congregando? Pues fíjate, este año no me he congregado. Ah, este año no estás congregado. ¿Y cuánto va de este año ya? Llevo, wow, a la verdad que tú eres bien resistente. Llevas más de 3 meses que no te congregas. Wow, ¿cómo tú lo haces? Entonces ya que hizo, se me quedó mirando así, dice, ¿ah? Yo, porque la verdad que eso es un secreto, eso de estar sin 3 meses y pico sin congregarse. Y me dice, sí, lo que pasa es que un día me pasa esto y un día me pasa lo otro y otro día que... El asunto es que cuando uno le da, ¿verdad? Si uno no está pendiente y le da importancia a las cosas que no tienen importancia, aunque parezcan tenerlo, pues llega el momento dado que se descajila y se fría y después no encuentra cómo venir, después da vergüenza, que qué dirán los hermanos y que se empieza todo ese revolú en la mente de uno. Resumida cuenta, le dije, pues mira, es buena hora de empezar a congregarse, ¿por qué no te congregas? Así que le invitamos para que se congregue acá o en cualquier sitio. Digo, yo después no te puedo decir 50 sitios porque yo no estoy seguro si están predicando a Cristo allá, pero nosotros estamos seguros que estamos predicando a Cristo. Así que ven y congrégate. Amén. Así que vamos a confiar de que eso es así, que todo el mundo coge, ¿verdad? Y se afinca en lo que hay que afincarse para estos tiempos. Amén. Bueno, vamos entonces a ofrendar y diezmar, hermano. Vamos a estar cantando el himno 153. Si mi papá nos ayuda un momentito con la ofrenda, y entonces vamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El himno 153, hermanito. Oh Cristo, nuestra roca, aquí. Amén. Santo, gracias por darnos esta bendición, Señor. de poder cantar con gozo a la gloria de tu nombre, gracias, Señor. Gracias por darnos la bendición de poder interpretar estos cánticos, ya sea con instrumento y con nuestra voz, Señor, para tu gloria. Permite ahora que con ese mismo gozo vayamos a escudriñar tu palabra y que ella, Señor, nos hable, que estemos completamente dispuestos a que ella nos enseñe y nos aconseje, Señor, en esta noche. Y que la pongamos por obra, la creamos, Padre Santo, para nuestra bendición. Utiliza el hermano James ahora a través de ella y que podamos atesorar este ratito que vamos a estar aquí. Gracias, mi Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga. Dejo entonces a nuestro querido hermano James.
Hermano, que Dios les bendiga. Amén. Como ya hemos estado haciendo durante las pasadas semanas, vamos a ver una porción del filme, del vídeo. Y en esta noche vamos a estar considerando el tema victorioso, o sea, el título del estudio es Victorioso sobre la muerte. Gloria en nombre del Señor. Amén. Hermano, es una adaptación fílmica, pero lo que vemos allí no es una obra de Hollywood, ya estaba escrito previo a que pudiéramos verlo aquí, y esto fue algo que realmente sucedió, y es algo que nos presenta un adelanto de otras resurrecciones que habrán de suceder, las nuestras, para vida eterna. Hoy vamos a estar considerando lo que sucede alrededor de ese evento. Y como dijera hace un momento, el título del estudio es Victorioso sobre la muerte. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, pero refiriéndose también a todos aquellos quienes hemos creído en el Señor. Y vamos a estar viendo esta porción, que es bastante breve. Y es un pasaje que presumo que hemos leído en múltiples ocasiones, y aparte de leer en múltiples ocasiones, hemos también escuchado predicaciones en múltiples ocasiones sobre este pasaje bíblico, y hemos escuchado referencias, y el personaje de Lázaro, personaje bíblico, es un personaje que todas las personas conocen. Presumiría yo que la mayor parte de las personas conocen de Lázaro, a pesar de que de Lázaro no se dice muchísimo en la Biblia. Lo que sabemos es esto, y una referencia que se hace un poquito más adelante, en el capítulo número 12, pero fuera de ahí, no sabemos mucho sobre Lázaro, aparte de que era hermano de María y de Marta, que vivía en Betania, pero que era una persona muy amada por nuestro Señor. Pero vamos a ver cómo podemos nosotros hacer sentido de lo que estamos nosotros leyendo, de lo que nos dejara Juan escrito en el Evangelio, de lo que ciertamente nuestro Señor Jesucristo quiso que nosotros pudiéramos tener a nuestro alcance, para poder entender el alcance de su poder y las promesas que Él tiene para con nosotros, y cómo es que nosotros realmente podemos internalizar lo que el Señor habrá de hacer con cada uno de nosotros quienes hemos creído en su poder salvífico. El versículo clave de este estudio es el 25. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vamos a estar viendo esto en el contexto de lo que vamos a leer. Son estos los tres puntos que vamos a estar considerando a través del estudio. Primeramente, la promesa de resurrección. El gran amor de Jesús y Jesús victorioso sobre la muerte. Y les recuerdo, hermano, que esto es un estudio, ¿sabes? No es una predicación, aunque de pronto yo quizá me emociono y puede que mi tono suene como que estoy predicando. Es un estudio, usted me puede interrumpir, usted puede levantar la mano, contribuir con algún pasaje bíblico que usted haya leído a través de su estudio personal en preparación para la noche de hoy. Puede hacer preguntas. Las preguntas que yo no pueda contestarle, pues se las refiero al pastor, algún otro hermano. Y si nadie la puede contestar hoy, pues nos la llevamos de asignación. ¿Amén? Pues vamos a estar viendo estos tres puntos y vamos a hacer breve. El primero es la promesa de resurrección. Antes de ir al versículo 17 en adelante de esa porción, saltamos nosotros del versículo número 1 hasta el 17. Esos primeros versículos, como vimos nosotros en la reseña fílmica, de lo que nos habla es sobre el padecimiento que sufre Lázaro. No se nos dice de qué se enfermó. Sabemos que su enfermedad era una de muerte. Y hay una porción aquí que es bien importante, me parece que no debemos perder de perspectiva, ¿verdad? No la añadí al estudio, pero ciertamente la vamos a estudiar, porque me parece que es bien importante y muchas veces las personas suelen perder de perspectiva que hay cosas que suceden que para nosotros no son agradables, pero que le dan la gloria a Dios. Nosotros somos bien buenos, hermano, refiriendo pasajes bíblicos, ¿verdad? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está bien lindo eso, ¿verdad? ¿Verdad que está bonito? A mí me gusta. Pero no es que uno lo sepa, no es que uno lo haya escuchado, no es que uno lo pueda referir. Es que cuando la cosa se ponga mala, usted lo diga y lo crea. Y lo internalice, lo viva, dice la hermana Natalia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, la discusión que tuviste con el jefe, los problemas con la familia, las enfermedades, cuando de momento se descuadra la chequera, cuando no estamos seguros exactamente de dónde va a salir los chavos para la próxima compra. Porque nosotros pudiéramos, dentro de nuestras realidades, perder de perspectiva que hay personas quienes viven así. Incluso dentro de esta iglesia pudieran personas estar pasando situaciones que nosotros desconocemos. Todas las cosas, dice ahí el versículo número 28 del capítulo 8 de Romanos. Pues hasta donde yo entiendo, todas es una expresión absoluta. O sea, sin excluir ninguna. O sea que a mí mi esposo me dejó y eso está incluido ahí. Eso me ayuda a bien. Que yo tuve un accidente y me tuvieron que amputar una pierna, Dios nos cuide, y eso me ayuda para bien. Pues la palabra dice que todas las cosas, no a todo el mundo, ahí está el disclaimer. O sea, ahí la condición es clara. La condición es, esto es, dice Pablo. Él dice, pero aguanta, no te pienses que esto aplica a todas las personas. Esto aplica a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, usted ha sido llamado conforme a su propósito. Entonces, no importa qué suceda en tu vida, todo eso te va a ayudar para bien. Y yo sé que toma una vida digerir eso, hermano. Porque usted, yo se lo digo, Romanos 8:28, dímelo. ¡Guay! Todo el mundo lo recita ahí, bien chévere, en voz alta. Y de pronto estoy ahí en el problema. ¿Y Romanos qué? ¿Pablo quién? ¿Pablo quién? ¿Romanos qué? Exacto. Bailando que se demuestra el mambo. Hay que vivirlo, dice la hermana Natalia. Y la realidad es que es más fácil decir las cosas que hacerlas, hermano. Cuando te dicen, te dan en una mejilla, ponle la otra. Y tú le quieres poner la de él de vuelta y media. ¿Verdad? ¿Qué poner la otra mejilla? Bobo me dicen a mí, decimos nosotros a veces. Pero eso no es lo que nos dice el Señor. Pues, cuando vemos el capítulo número 11 de Juan, esa primera porción me parece que es bien importante porque están ellos hablando sobre esta condición terminal que está sufriendo Lázaro. Lázaro está enfermo de muerte, de gravedad. Y nuestro Señor se encuentra a poca distancia de donde está Lázaro. Sin embargo, el tiempo que transcurre desde que van a informarle a nuestro Señor el tiempo que él se demora en ir a ver a Lázaro, y hasta en lo que llega allí, dan unos 4 días. Si él hubiese sabido de inmediato, él arrancaba para allá y podía atenderlo. Pero en otras partes de la Biblia nosotros hemos visto cómo nuestro Señor puede sanar a la distancia. Que nuestro Señor pudo haber dicho, Lázaro está bien, vayan y cuando ustedes lleguen a la casa, Lázaro se va a levantar y va a estar, ¿verdad?, como una Pascua, como decimos en Puerto Rico. Va a estar feliz y contento, va a estar bailando allí en el patio de la casa. Pero eso no fue. Y me parece que es bien importante que nos detengamos en esta porción, hermano, porque esto es algo que nosotros sabemos, pero muchas veces vivimos como que no lo sabemos. Los cristianos tenemos que insistir en reinternalizar lo que ya nosotros pensamos que hemos digerido y procesado en nuestras vidas. Como les dije, hay un peligro intrínseco, un peligro que es parte de el pensar que se sabe. Cuando nosotros escuchamos algo mucho, como que se nos va anestesiando el cerebro. Yo sé que les he dado este ejemplo muchas veces, como el que dice achú, salud. Hay ciertas cosas que usted las dice y pues son, usted las siente, ¿verdad? Usted las dice con sinceridad, pero muchas veces como que pierden la noción, ¿verdad? Hay expresiones, por ejemplo, que las utilizamos y ya. Hay expresiones que llamamos trilladas. Algo como una expresión trillada, ¿verdad? En inglés le dicen cliché, que viene del francés. No es chicle, sino cliché. Son frases muy utilizadas. Las mismas palabras. Cuando decimos, ¿de dónde proviene esa palabra? Pues las palabras vienen de tienen un origen. Pues la expresión trillada, hay lugares en Hispanoamérica donde la palabra trilla significa un camino. En Puerto Rico una trilla es un ray, como decimos en castellano, ¿verdad? Dame una trillita en la bicicleta, o sea que déjame correr tu bicicleta. Pero en la mayor parte de los lugares en Hispanoamérica, en Santo Domingo, por ejemplo, la República Dominicana, dicen, oh, pero vete por la trilla esa. ¿Y cuál es la trilla esa? Pues es un espacio donde hay grama o hay pasto, vegetación, y como las personas atraviesan por ese lugar, hay algunos lugares, algunos centros comerciales donde dicen, no pise la grama. Pero se ha formado una trilla por un sitio porque la gente haya más fácil cruzar a través de la grama que coger la acera, ¿verdad? Entonces, eso que va perdiendo la vegetación le llamamos una trilla, o se le llama una trilla. Y de ahí la expresión, una frase trillada. ¿Por qué yo le doy la explicación de trillada? Pues porque de la misma manera que utilizamos la palabra expresión trillada y no necesariamente tenemos que saber de dónde viene la palabra, así muchas veces sucede cuando nosotros leemos la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y sabemos que Romanos 8:28 dice esto, pero no estoy seguro exactamente cómo lo voy a aplicar a mi vida o qué exactamente significa y de dónde fue que salió esa expresión. ¿Me entiende? Juan, en el capítulo 11, esa primera porción, nos ilustra precisamente lo que quiere decir esto. El Señor le dice a sus discípulos, le dice en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, bendito sea su nombre, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermano, por eso es que Pablo nos dice que todo obra para bien, todo nos ayuda a bien. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a internalizar lo que nos sucede para que Dios se lleve la gloria. Cuando a usted le sucede algo que para el mundo en general parecería una tragedia, la hecatombe, como dicen por allí, y usted demuestra que usted no ha perdido el gozo, no es que usted lo finja, es que usted esté consciente de que Dios está con usted en la situación, en la adversidad, y usted le demuestra al mundo, en el Dios en que usted ha creído, cuál es la fe que Él le ha dado y cómo Él le ayuda a perseverar, a soportar y a superar esa circunstancia, y cómo es que usted espera que el Señor le ayude a salir a flote en medio de la adversidad. En medio de eso, puesto que usted ha demostrado o ha dado testimonio de Cristo en su vida, Dios se lleva la gloria. Ahora, no estoy diciendo que Dios se lleva la gloria porque usted le dio la gloria a Dios. Dios se lleva la gloria porque Él obra en medio de la adversidad. Pero nosotros tenemos que aprender a aceptar su voluntad. Y hay personas quienes preguntan, ¿pero y por qué ha sucedido tal o cual cosa? Pues Dios lo permitió. Y no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Porque hay tantos ángulos que pudiéramos analizar porque es que suceden las cosas. Muchas veces es que el hombre simplemente tomó decisiones que no debió haber tomado y la repercusión de sus acciones fueron esas. Y le queremos echar la culpa a Dios. Aquí el Señor dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces dice el versículo 5, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esa palabra, bien importante, porque el mismo amor que sentía el Señor por Marta, por María y por Lázaro, el Señor lo siente por usted y por mí. Yo leo esto, hermano, y yo me conmuevo. Porque yo me doy cuenta de lo afortunado que yo soy y lo ingrato que muchas veces yo puedo ser. Y yo me quejo de que nos quejamos, ¿verdad? Y por siempre me quejaré de que nos quejamos. Porque me molesta de sobremanera cómo es que los cristianos podemos ser tan y tan ingratos. Pero quizás no es ingrato, ¿verdad? Y usted perdóneme, no estoy diciendo que usted es. Estoy refiriéndome a mi experiencia. Pues, ingratos, malagradecidos. Y es que somos olvidadizos, hermano. Somos olvidadizos. Se nos hace bien fácil olvidar, pero muchas veces por conveniencia. De pronto suceden las cosas mal. Es más fácil quejarse que confiar en el Señor. Y las cosas suceden, y se dan las situaciones, y la gente se queja, y nos quejamos. Pero si nos enfocamos en la realidad de nuestra vida, si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos damos cuenta de la gran fortuna que nosotros tenemos. El Señor amaba a María, a Marta y a Lázaro, hermano, y el Señor le ama a usted como amaba a María, a Marta y a Lázaro. Y aquí Él nos está dando un adelanto de lo que Él va a hacer con nosotros. Un pequeño adelanto, porque aunque el Señor se llevó la gloria en esto y Lázaro resucitó, le devolvió la vida a Lázaro, lo que Él hizo con Lázaro no se compara con lo que Él va a hacer con nosotros. Porque lo volverá a hacer con Lázaro. Porque Lázaro después de ahí se murió. O sea, no dice que Lázaro vivió eternamente físicamente, pues Lázaro se habrá muerto. Luego no se nos habla más de Lázaro. Pero se habrá muerto y lo veremos en la gloria del Señor. Esto es lo que el Señor va a hacer con nosotros, hermano. Y es bien importante que nosotros internalicemos esto de la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos. No es cuestión de simplemente leerlo y saber lo que dice la historia. Es yo colocarme dentro de esa gran historia que aún no se acaba de completar. Yo soy parte de esa historia. Este evento sucedió en un momento, pero yo soy parte de esa historia porque el Señor ya estaba proyectando lo que Él habría de hacer en mi vida eventualmente. Entonces dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y cuando estuvimos leyendo la semana antipasada con el pastor, lo que sucedió a nuestro Señor, ¿verdad? Y vieron ahí, antes de comenzar a ver la reseña fílmica, lo que estaba sucediendo en Judea. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué querían hacer esa gente? Lo querían apedrear, como decía el pastor, que tenían las piedras, parecía que pegaban con grisillo en la mano, porque hacían amague, pero como que no se le salían de las manos. Pues esa gente lo estaba buscando para matarle, donde quiera que lo encontraran, decían ellos que lo iban a matar. Y los discípulos, ciertamente, preocupados, le dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pero cómo que vamos a volver para allá si de allá acabamos de salir y tú no ves cómo estaba esa gente de alborotá? Y el Señor le contesta, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve a la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y nosotros vemos a través de la palabra cómo es que nuestro Señor representa precisamente esa luz que nosotros necesitamos para poder caminar. El tiempo de él no había llegado y sabía él ciertamente que todas estas cosas que habrían de acontecer le darían la gloria al Padre. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y ellos lo tomaron literal. O sea que está acostado allí. Está durmiendo una siestecita. Y cuando lleguemos para allá, el Señor le va a decir: levántate, Lázaro. Deja la vagancia esa, levántate de ahí, chico. Eso fue lo que ellos entendieron. Y como no lo entendieron bien, el Señor les tuvo que aclarar y decirle simple y llanamente: Lázaro murió. O sea, Lázaro está muerto. Y me alegro por vosotros. Esto suena como algo que diría, ¿verdad? Pastor, fulano tal está enfermo. Gloria a Dios. Fulano tal está enfermo. Gloria a Dios. Hermana Miriam. Eso sucede, ¿verdad? Pero ¿verdad? No, no es que uno se alegre, es que a veces pues simplemente una expresión que cargamos con nosotros, pero el Señor se puede llevar la gloria en todo eso, y de hecho el Señor se quiere llevar la gloria en esto. Y si aquel varón es un fiel creyente en el Señor, pues todo ayuda a bien, todo le ayudará bien, ¿verdad? Porque si ama a Dios y si es llamado conforme a los propósitos del Señor. Y dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. El Señor, cuando se manifiesta en la vida de las personas, mientras peor pueda ser interpretado por la humanidad, por la gente, mejor es, porque vemos el poder del Señor en toda su amplitud. Problema grande, hermano, antes de ir al punto que nos compete para esta primera porción, es que hay mucha gente que no acaba de entender esto. Que el Señor no se trata solamente de los panes y los peces. Hay quienes están toda una vida luchando con unas situaciones que no les son cómodas. No les gustan. ¿A quién? Como le decía yo el otro día, ¿verdad? Pajitas que le caen a la leche. Pero ¿a quién le gusta tomarse la leche con pajita? A mí no me gusta tomarme la leche con pajita. Ahora, si me toca tomarme la leche con pajita, pues me tomo la leche con pajita. Pero hay gente, estoy seguro que hay gente que botaría la leche. Ay, eso le cayó una mosca. ¡Y la mosca! ¡Y bota eso! Pues seguro, porque nos podemos dar ese lujo. Hay sitios que se toman la leche y no botan la mosca. Proteína. Gracias, mi hermano. Así que, ¿verdad? Hay gente que pueden darse ese lujo. Muchos de nosotros podemos darnos ese lujo. Yo no, yo le saco lo mío, me lo saco la mosca y me tomo la leche. Ay, foder, hermano, no diga eso. En 2 Corintios 12, es un pasaje que todos nosotros conocemos también. Segunda de Corintios 12. Dice el versículo 7 en adelante, el hermano Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón, imagínese usted, una espuela de gallo espetá en algún sitio de su cuerpo. ¿Algo que es una espuela de gallo? Imagínese una espina de un palo de limón, pero multiplicado por 10. Así. Imagínese la puya de una avispa, pero que la avispa sea el tamaño de un guaraguao, de una vaca. Pues dice así, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El lenguaje de los muchachos en Puerto Rico sería: para que no me guille, ¿verdad? Para que no me las eche, para que no me crea la gran cosa, para que no me piense que soy yo el cheche de la película, la última Coca-Cola en el desierto. Me dio esto en mi carne, o sea que es una condición, padecimiento físico, emocional, no sabemos exactamente qué es, y se ha teorizado sobre esto. Lo que es, no sabemos, a ciencia cierta, Pero es algo que le molestaba de sobremanera al hermano Pablo. Y él dice que eso se le fue dado como si fuera de parte de Satanás, mensajero de Satanás, para que él no se enorgulleciera. Entonces dice, respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, mira esta situación que yo estoy viviendo, que yo no puedo dormir por las noches, me intranquilizo, pierdo el sueño, no puedo estar feliz. Estas situaciones que me acontecen, estoy loco que esto llegue a un término, poder finiquitar esta situación que me intranquiliza. Quiero que esto se resuelva ya, Señor, por favor. Y hay gente que lleva esa oración toda la vida. Este hijo mío que me ha dado problemas, dolores de cabeza, dice alguna gente. Este esposo mío, que es un bambalán, que no acaba de coger capacidad. Un buen viejo y no acaba de comportarse como un hombre todavía. Esta señora, X o Y situación. ¿Verdad? Son tantas las oraciones que hay personas quienes tienen delante del Señor en esta congregación, en otras congregaciones y en toda la iglesia a través del mundo, hermano. Hermano Pablo, usted no es la excepción. Hermano Pablo, a quien el Señor le inspiró una porción tan grande de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, nos habla sobre esta situación. Y el Señor le contestó a su oración, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se lo voy a leer de nuevo, aunque ustedes lo han escuchado ya. El Señor le contestó a Pablo, y le contesta a usted en esta noche, y le contesta a todos los que puedan escuchar este estudio. La situación que tú estás viviendo, que tú dices que te incomoda, que te entristece, que amenaza con robarte el gozo, esa situación, Dios la resuelve si Él quiere. Pero si al Señor le conviene para su gloria que permanezca esa situación, Él te contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo no lo dejó ahí. Él dijo, por tanto, como esa fue la contestación de parte de Dios para mí, de buena gana, no de mala gana, Él lo dice, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y quién puede decir amén a eso? Amén. Donde nosotros somos débiles, ahí es donde el Señor se manifiesta con mayor ímpetu, hermano. Donde nosotros somos débiles. Si de pronto usted dice, ay, esta situación me da tanto miedo, no sé cómo abordar esta situación que tengo que ciertamente encarar, póngalo en las manos del Señor. Y Él se va a llevar la gloria. Amén. Y Él le va a dar la victoria a todo aquel que crea en Él. Y es de eso se trata la historia que vamos a leer nosotros ahora, hermano. Versículos 17 al 27. Le voy a pedir a mi hermanita Angie, si fuera posible, que leyera esos versículos. Juan 11, 17 al 27. Gloria a Dios.
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Gloria. Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo».
Amén. Gloria al Señor. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Sí. Pero hay quien debe ser sincero y debe decir, sí, espero que así sea. Nuevamente subrayamos. La fe no es que usted se coma el cerebro usted mismo. ¿Entiende lo que le digo? Hay quien pudiera pensar que si yo lo digo muchas veces, como en inglés, dice, ignore it and it'll go away. Ignóralo y se irá. Créelo. Ignóralo y se irá. Ignóralo y se irá. Ignóralo. ¿Sigue ahí? Ignóralo y se irá. O sea, yo me lo digo suficientes veces y así será. La fe es solamente parte de eso, hermano. Usted tiene que creer en el Señor. El Señor le llama a que usted crea en el Señor, pero le da suficientes experiencias para que usted recuerde y racionalmente usted pueda creer en el poder de Él. Porque mira, que en el momento que nosotros no estamos procurando enfocarnos en la fe que Dios nos ha regalado, es cuando vienen estas ideas a nuestra mente o estas instancias. Piense usted en esas situaciones que han sucedido en su vida, que usted le ha dado la gloria a Dios por ella, en las cuales usted sabe que no pudo haber sido ninguna otra cosa más que la mano de Dios que obrará en su vida. Estoy seguro que ustedes pueden pensar en esas situaciones, porque a mí se me ocurren decenas, hermanos, en la vida mía. Sin embargo, hay instancias en las cuales nuestra fe desfallece. Se va como desvaneciendo. Por eso es tan necesario, hermano, todos los días estar en oración. Estar leyendo la palabra de Dios. Congregarnos, hermano. Qué importante es. Usted no sabe la bendición que es yo poder verles a ustedes aquí esta noche. Amén. Se lo digo con toda sinceridad. Yo les veo, les saludo, les veo que ustedes llegan por ahí con tanta alegría. Y yo no siempre llego aquí feliz. Todos nosotros somos seres humanos y hay días que nosotros estamos tristes. A veces suceden cosas que uno dice, ¡ah! Y vengo a la casa del Señor, le veo los rostros a ustedes y me lleno de ánimo, hermano. Me lleno de mucha felicidad porque me doy cuenta de que yo no estoy solo. Pues la fe, de pronto, hay instancias en nuestra vida en las cuales va desvaneciendo, como que desfallecemos. Pero el Señor no quiere que eso sea así. Cuando esas cosas sucedan, ustedes recuerden cuando el Señor lo sacó del lodo cenagoso. Cuando el Señor le dio firmeza en una situación fuerte, difícil. Pues mire, el Señor a los 4 días llega allá a Betania. Estaba como a 15 estadios. Dicen los que saben que eso es más o menos 3 kilómetros. 4 vueltas a la pista son 1.600 kilómetros. 8 vueltas a la pista más o menos. Sí, 7 vueltas y media a la pista. Casi. ¿Sí? No. Sí. Casi 2 millas. Casi 2 millas. ¿Algunos de ustedes caminan 2 millas en 40 minutos? ¿Verdad? Más o menos. La gente por ahí camina 3 millas por hora. Una hora caminan 3 millas, 12 vueltas a la pista. Pues usted dice, pues, estaba a esa distancia. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María. Pues ahí había mucha gente, estaban cerca de Jerusalén, y había mucha gente por allí. Y el Señor, dicen los discípulos, no debía estar allí porque lo estaban buscando para matarle. Marta, cuando ve al Señor, le indica que ya su hermano había muerto. Pero la manera que ella se lo dice, pues tenemos nosotros que interpretar. Hay distintas versiones respecto a lo que quiso decir Marta. Hay algunos que dicen pues que ella le estaba reprochando. Y entonces comparan las palabras que utiliza Marta en el momento con el momento que el Señor visitó allá en el Evangelio de Lucas, que el Señor les visita y se nos narra que María estaba postrada a los pies del Señor escuchándole embelesar, mientras que Marta estaba por allá afanada. ¿Ustedes se pueden identificar con estos dos personajes? Yo estoy seguro que aquí hay personas quienes, si hay visita, se ponen nerviosas. Quieren estar seguros de que todo el mundo está bien, ¿verdad? Asegurarse de que hay refresco, hay comida, todo el mundo está cómodo. ¡Ay! ¿Cómo hago? Entonces, no pueden estar tranquilos. Mi suegra es así. Se pone bien nerviosa. Quiere que uno esté, que todo el mundo esté cómodo, que todo el mundo esté feliz. Yo también soy así, hermano. A mí me enseñaron en mi casa, si llega una visita a la casa, usted ofrézcale algo. ¿Quiere agua? ¿Quiere tomarte algo? Pero hay personas quienes son así, como que se les pasea el alma por el cuerpo, como dicen en Puerto Rico. Usted va para allá, entonces tiene que el Señor decir, mire, pero ofrécele algo a esta gente que llevan ahí 40 minutos sentados y tú no les has ofrecido ni un cantepán. ¿Verdad? Hay personas quienes son así. Pues María, en aquella ocasión, estaba así. Y Marta le dice al Señor, pero mira, Señor, mira a esta muchacha, dile algo. Y yo estoy acá, afanada, y ella no está haciendo nada. No da ni un tajo en defensa propia, como dicen en Puerto Rico. Pues la expresión que utiliza allí, la comparan con la expresión que utiliza ella aquí. Y realmente llegan a la conclusión de que no es un reproche en todas las que no, en todo el sentido de la palabra. Ella simplemente se resiente, se siente triste de que las cosas se hayan dado de la manera que se dieron. No se le indica al Señor que, dado que él no estuvo ahí en el momento que Lázaro estaba agonizando, pues Lázaro murió. Y se entiende que Lázaro ya había muerto, o sea, murió en ese interín de que salieron los mensajeros a informarle a nuestro Señor. Que aunque él hubiese venido corriendo desde donde él se encontraba, en el momento que le llegan los mensajeros, no iba a poder hacer nada como quiera. Digo, si nuestro Señor no fuera nuestro Señor. Como quiera, aunque viniera él corriendo, cuando llegara, Lázaro iba a estar muerto. Pero no es de eso que se trata. Porque ya nosotros en la introducción dijimos que nuestro Señor era capaz de poder darle la vida, devolverle la vida a Lázaro, o impedir que se muriera a la distancia. Porque hay otros relatos, ¿verdad?, que podemos nosotros considerar en los cuales esto sucede. Pues él le dice a Marta que Lázaro habría de resucitar. Es bien probable que nuestro Señor les habría hablado a estos hermanos sobre la resurrección. Entonces ella, habiéndolo internalizado, piensa que él está hablando precisamente de eso. No está pasando por su mente, ella no tiene ni la más remota idea del milagro que ella está a punto de presenciar. Y ella, resignada, aún muy triste, le habla sobre su fe. Yo sé que luego, cuando todos resucitemos, donde todos participaremos de la resurrección, Lázaro también va a resucitar. Y el Señor la aclara. Y esta es la porción bien importante. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto parece como si fuera una paradoja. Para el que no cree en Cristo Jesús, ciertamente lo es. Porque desde la lógica de los hombres y la lógica científica, ¿verdad?, que muchas personas pretenden hacer, que quieren cuantificar todas las cosas y explicarlo por libro, esto es contradictorio. Dice, aunque esté muerto, vivirá. Desde la lógica y el raciocinio humano, pues si está muerto, está muerto. ¿Verdad? Cuando usted tiene una mata de guineo, usted la deja por allí en el patio, tira, y usted más o menos ya sabe cuándo está muerta, ¿verdad? Usted puede dar una semilla de guineo, tirar en el patio una semana y pico, y usted más o menos la mira, y puede chequear si todavía tiene oportunidad, de que si la siembra por ahí, le echa agüita, la trata bien, y después te ve como de momento va saliendo. Pero usted la deja allí y se pone como brown, ¿verdad? Y entonces se pone así como flácida. Y usted se la acerca y le da un hedor a podrido. No la siembre. Va a perder el tiempo. Dios, si es que usted la está haciendo por ejercicio, voy a hacer un hoyo, voy a meter eso ahí. Yo sé que no va a salir, pero voy a hacerlo por aquello de divertirme yo y que me tiren fotos y postearlas en Facebook. La gente hace cosas que uno no entiende en estos días. Exacto. Pues usted sabe cómo es eso. Pues mira, porque está muerto. Ya usted dice, esa mata de guineo, esa semilla está muerta. Pues, ¿para qué la vas a sembrar? Pues nuestro Señor está diciendo que si nosotros creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Igual, vamos a ir a una porción al final donde ustedes van a hablar sobre qué es eso de estar muerto. Pero vamos a dar la pregunta para lo último. Dos cositas que voy a preguntarle. Y luego dice, pero si estás vivo y crees, no morirás eternamente. Si estás muerto, vivirás. Pero si estás vivo y crees, no morirás eternamente. Entonces le hace una pregunta importante a Marta, y es la pregunta que el Señor le hace a toda la humanidad. Le dice, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy el dador de la vida? Y entonces ella le dice tres cosas. Que Él es el Cristo, o sea, el Mesías, o sea, el ungido. Que Él es el Hijo de Dios. Y en la cultura judía, tal vez esto mismo es un atributo precisamente del Mesías. Y que ha venido al mundo. O sea, que no era de este mundo y vino al mundo. Esas tres cosas, Marta lo reconoce en nuestro Señor, pero no vienen de ella, sino que Dios mismo se lo reveló a su corazón para poder decirlo. Y de la misma manera que usted pudo identificar que Jesucristo es el Mesías prometido, sin el cual usted no tiene oportunidad de presentarse delante del Señor y recibir la vida eterna, pues así mismo le fue revelado a Marta. Pues mire, son las cosas que hemos hablado. Yo tengo dos preguntas para usted. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo está muerta la humanidad sin Jesús? Pues uno ve a la gente por ahí caminando y cuando el Señor habla de esa muerte, de esa, no es la muertera de la cual habla el pastor. El pastor habla de la gente que tiene una muertera de momento. No es esa muertera. Clara, ¿qué es eso de estar muerto? Es zombie. The Walking Dead.
No, entiendo que la muerte que habla Jesús es de la humanidad. La pregunta que tú haces de la muerte de la humanidad sin Jesús es de la muerte en el pecado, que es la más importante como tal, la muerte eterna, que pues si lo recibe a Jesús, no tienen a Cristo Jesús, están sin Jesús y cuando Él venga por nosotros, pues vamos a pasarían a la muerte eterna, pero los que tienen a Jesús, pues están en vida, porque cuando Él venga, tendríamos vida eterna, amén, juntamente con Él.
Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pues todo aquel que anda por ahí y está definido por el pecado, aunque todos nosotros pecamos, pero hay quienes viven para el pecado. Hay quienes están consumidos por su maldad. Y eso los define. Esa es la muerte de la cual habla nuestro Señor. Aquel que esté muerto en sus delitos y pecados, tiene todavía, mientras tiene vida física, la oportunidad de arrepentirse de su pecado, creer en Jesucristo para salvación y recibir vida Dice nuestro Señor también, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es, entonces, ¿no moriremos? Dice la hermana Miriam que sí, que morimos. Y no sé a qué se refiere el Señor. La muerte segunda, dice la hermana Miriam, pero sí. Yo le hablo de esa muerte segunda a alguien por ahí y me dice, pero tú estás loco, ¿cómo que muerte segunda? ¿Te muere una vez? Amén, amén. Deme el micrófono a la hermana Miriam, por favor, para que aparezca, para que quede grabada ahí para la prosperidad. Ah, para la posteridad.
Pues, déjame ver si me acuerdo de lo que dije. Que fue que yo no voy, que sí, que yo voy a morir, pero entonces la muerte segunda no la voy a recibir.
¿Qué es la muerte segunda, hermana Miriam?
¿Qué es la muerte segunda? Pues,
¿cómo? En el juicio.
Ajá, la muerte segunda la van a recibir las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, las personas que no se han entregado de todo corazón a Él, porque esto se refiere a lo espiritual.
Amén, amén. El pastor, muchas gracias, hermana. Miren, el pastor estuvo predicando este domingo, ¿verdad? En Apocalipsis, estuvo dando una reseña sobre distintas porciones de la palabra en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, y hablaba sobre esta antesala al juicio. A todos nosotros moriremos. Y no vamos a entrar en los detalles y pretender decir nosotros va a haber esto, aquello, lo otro. Pero ciertamente, aunque para nosotros sea imperceptible, ¿verdad? Sea imperceptible como que usted se muera y abra los ojos y está delante del Señor para juicio. Porque el tiempo es un elemento que nos concierne a nosotros mientras estamos en este plano. Pero luego no será importante, ¿verdad? Y entonces, hablar sobre estas cosas y tratar de ser objetivo, ¿verdad? Y tratar de ser sonar lógico, pues es virtualmente imposible porque es algo abstracto. Pero el detalle es que ciertamente hay un espacio entre el momento que nosotros morimos y que tendremos que presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo. Habrá otros quienes resucitarán, todos resucitaremos, pero algunos van a resucitar para condenación. Y esa es la segunda muerte a la cual estaba refiriéndose la hermana Miriam, y que ciertamente nuestro Señor hace alusión en la palabra. Hermana Natalia, usted va a contribuir algo.
Efesios capítulo 2, 1 y 2, confirma también donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Amén. Y ese versículo, de hecho hasta el versículo 10, vamos a verlo al final del estudio, ¿verdad? Este lo había seleccionado para el final, pero qué bueno que lo adelantó, porque tiene que ver precisamente con lo que estamos nosotros considerando aquí. Vamos a ir a la próxima porción. Y aquí vamos a coger un poquito de velocidad. El gran amor de Jesús. El gran amor de... ¿Usted cree que Jesucristo le ama? ¿Usted piensa en eso? ¿A menudo? Mejor lo disfruta, dice la hermana Miriam. La hermana Miriam dice, mejor yo lo disfruto. Amén. Porque hay veces, hermana, usted lo dice y yo se lo creo. Pero hay veces que yo veo cristianos que andan como que la vida la apesta. ¿Usted no ha visto cristianos así? Yo los veo demasiado a menudo. Bueno, ¿usted los ve que andan por ahí? ¿O te los saludan y están así? ¿Te has visto cuando alguien pasa por un sitio como que y como que apesta algo? ¿Cómo que? Arresmillado. O como si se hubiesen comido un limón. Era como que chupándose los labios, como que le quieren llegar acá al cuello. Hay cristianos que son así, hermano, y cuando las personas yo las veo así, yo a veces me pregunto por qué. Ve, mira, el pastor está tirando el micrófono, ¿ves? Él está ilustrando Él lo que está haciendo es ilustrando las actitudes de las personas que pudieran estar así. Pues hay personas quienes, siendo cristianos, hay instancias en las cuales de momento como que se nos olvidó. Eso no está bien, pero es una realidad, ¿verdad? Hay veces que usted dice, pero es tan difícil ir por la carretera y ver las barbaridades que hacen las personas, te cortan al frente, te pasan, ¿no? Usted ve la, usted detenido en un pare y usted ve que viene una línea de 35 vehículos. Ninguno tiene la señal puesta hacia donde usted está, pero todos se metieron por ahí. Y usted ahí detenido esperando porque usted dice, entonces usted dice, como nadie pone la señal, ahora voy a salir. Y cuando usted va a salir es que viene el camión aquel que no puso la señal porque no iba para allá. ¿Verdad? Y llega el momento que usted dice, usted le va a ganar sacar la cabeza por la puerta y dice, pongan la señal esa por favor. Porque nos molestamos. En ese momento que usted se dejó consumir por la ira, usted no está pensando en el amor de Cristo. Yo se lo aseguro. ¿Es verdad? Porque si estuviéramos pensando en el amor de Cristo, estuviéramos conscientes de que Cristo está allí y de que nosotros nos debemos a Él, pues esos 35 carros que no me van a dejar salir y yo por precaución no me voy a salir, ¿verdad? No voy a salir, no voy a hacer una barbaridad y tirarme ahí, que el camión tenga que ir ahí y comerse en dirección contraria y darle a un carro que venga con una señora con 45 muchachos, pues usted aprovecha ese espacio para cantar. Oh, qué bueno es Jesús que por mí murió en la cruz. En tres días resucitó y a su nombre gloria. Entonces el que va pasando por ahí dice, ah, te tengo ahí pillado porque no puse la señal. Usted, oh, qué bueno es Jesús que por mí murió en la cruz. Porque usted estaba pensando en el amor de Cristo Jesús. Pero hermano, y yo estoy seguro, yo digo, ¿usted sabe que Cristo le ama? Usted dice, ¡amén, gloria a Dios! Y en esa instancia es la que usted tiene que acordarse, no cuando yo se lo pregunte, solamente. ¿Es difícil? Sí, seguro que es difícil. Pero el amor de Cristo es grandísimo. Y voy a leer estas porciones para acelerar. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, habiéndole dicho que Él es la vida, fue y llamó a María, su hermana, Marta la llamó, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María que se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense, le dijo lo mismo que dijo Marta. La misma reacción. Entonces, yo veo esto, y a veces me parece que es lo mismo que nosotros decimos. Bueno, nosotros tenemos la bendición de que tenemos la palabra de Dios para nosotros. Y leemos la situación, y un error que cometemos, hermanos, cuando leemos la palabra, es que nos desconectamos de la palabra. No sé si usted me entiende. Usted lo lea, usted sea María, usted sea Marta, sea Lázaro. ¿Qué diría usted? Tomás, el Dídimo, que dijo, vamos para allá, vamos a morir con él también. Él no sabía de qué estaban hablando, hermano, estaba perdido. Él no entendía lo que estaba sucediendo. Pero ¿sabe qué? Yo me doy el lujo de reírme, me suena un poquito gracioso, a esta distancia, pero yo le confieso que en muchas ocasiones en mi vida yo soy el más perdido que estoy en la película. Nosotros nos encontramos no perdidos espiritualmente, gloria a Dios, pero hay instancias en que nosotros no nos estamos dando cuenta de la maravilla y el milagro que Dios está haciendo en nuestras vidas en ese preciso momento. Y estamos totalmente desconectados de lo que está sucediendo. Allí, María y Marta estaban pensando en algo antes de lo que el Señor está a punto de hacer. Señor, si hubieses estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. Hermano, el Señor siempre está. El Señor siempre está. ¿Dónde está Cristo Jesús? Él siempre está en el mismo sitio. Quienes a veces andamos perdidos somos nosotros, mirando para otros lados. Gulembo es lembajo. Mirando para donde no tenemos que estar mirando y confiando en lo que no debemos estar confiando. María y Marta pensaban que el Señor estaba desconectado de la situación. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Esta palabra estremeció, en el griego, es que se agitó. Es un término que se utiliza también para cuando las aguas se ponen bravías. Por lo tanto, hay personas quienes han llegado a pensar que en vez de solamente ese estremecerse de quien se está terriblemente compungido, con mucho dolor y con mucha angustia, es más bien que se enojó. Y vemos dentro del contexto que esta molestia, este estremecimiento de nuestro Señor Jesucristo se debía por la manera que Satanás ha zarandeado a la humanidad con el pecado. Porque la intención de Él al crearnos a nosotros no era que nosotros tuviéramos que pasar por la terrible condición de la humanidad en la cual se encuentra. De que nacemos, envejecemos, pasamos por diversas vicisitudes y llegamos al punto en nuestra vida que tenemos que morir. El Señor no nos creó a nosotros para eso. Él nos creó a nosotros para que viviéramos eternamente. Vivimos como estamos viviendo debido a que el hombre pecó. Debido a que Satanás corrompió la mente de las personas. Les sonsacó, como decimos en Puerto Rico. Les sedujo a cometer el pecado. Le dijeron, Señor, ven y ve. Este es el versículo más breve de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Había un muchacho que decía, ¿te estudiaste los versículos bíblicos y te los sabes de memoria? Me dice, ya estoy practicando, ya me sé uno. Juan 11:35, Jesús lloró. Entonces usted le pregunta, ¿y por qué lloró Jesús? La pregunta es, ¿por qué lloró Jesús? Jesús, y la contestación es muy amplia. Pero yo se la voy a hacer al final de esta porción. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Ah? Los cínicos. Esos son los cínicos de nuestra sociedad. ¿Y dónde está Dios ahora, ah, Cataque? ¿Dónde está Dios ahora, papi? Ah, brother, aleluya. Di aleluya ahora. Y la gente está por ahí, así, viendo nuestra vida para ver dónde es que nosotros desfallecemos. Es necesario, hermano, por eso es todos los días recordar que nosotros nos debemos al Señor y que esta batalla no la podemos librar solos. Siempre, todos los días, tenemos que encomendarnos a su gran poder y pedirle a Él que sea sobre nosotros y que nos dé conciencia de su presencia en nuestras vidas, hermano. Hermano, si usted no está orando todos los días, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Eso me lo dijo una muy amada hermanita en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros estemos en ayuno y oración. Bueno, vamos a entrar en ese detalle de a qué nos referimos con el ayuno y la oración, pero usted entiende lo que es eso. Si usted no está orando suficiente, ¿cuántos de ustedes están orando suficiente? Nadie levantó la mano, por lo tanto, entiendo que ustedes están siendo sinceros con ustedes mismos y con el Señor, porque nosotros nunca vamos a poder orar suficiente, hermano. Nunca oramos lo suficiente. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer, que usted debe contestarse hacia adentro, hacia adentro. Y por lo general, si uno se contesta hacia adentro, la contestación va a ser ¡oh! ¿Puedes orar más? ¿Puedes orar más? Y esa pregunta contestada hacia adentro es ¿verdad? Sí, seguro que sí. ¿Puedo orar más? Yo sé que yo podría orar más. Y la pregunta que entonces me tengo que... Fíjense que cuando hacemos estas preguntas uno dice, oye, ¿verdad? ¿Puedo orar más? Sí. ¿Y por qué no estoy orando más? Porque soy un bobo. ¿Verdad? Porque si Dios me dice a mí, mantente en comunicación conmigo, lo que tú me pidas yo te lo daré. Si yo no le estoy pidiendo al Señor para que me ayude en mis situaciones, pues entonces yo soy un bobo. Hermano, no se ofenda conmigo, por favor. Fíjense que estoy hablando de mí mismo. ¿Verdad?
Yo.
¿Será posible tener una fe sincera en Jesús, pero limitada? Explique. ¿Será posible eso?
Sí.
¿Tener fe sincera en Jesús, pero limitada? Fíjense, María y Marta tenían fe en el Señor, pero su fe estaba limitada. Ellas decían, salud, si tú hubieses estado aquí no se hubiese muerto. Ellas tenían fe en Él, que Él podía haber hecho algo, pero como que se quedó ahí, como que cortita la fe. ¿Perdón? Hermano, ese es uno de los versículos con los cuales yo más me identifico. En Marcos 10. El Señor, Marcos 9, perdón. El Señor le dice a un padre de familia, le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y así es, ¿vale? Esa es nuestra dualidad. Nosotros nos encontramos en esa dicotomía de que creemos, pero hay instancias en que no creemos lo suficiente. Limitado. Nuestra fe en el Señor. Usted viene aquí porque usted cree en el Señor. Usted viene aquí un martes en la noche a soportarme a mí hablando y a considerar la palabra del Señor, pero de vez en cuando un chiste mongo. Usted dice, bueno, pues, que hermano James, hay que amarlo como él es. Pero la razón principal por la cual nosotros nos encontramos aquí es porque entendemos que la palabra de Dios nos va a bendecir. Eso no quita que haya situaciones en nuestras vidas que requieran que nosotros pongamos más atención. ¿Qué nos comunica el llanto de Jesús en este pasaje bíblico que acabamos de ver? Hermana Miriam, ahí está la pregunta esa, ¿por qué Jesús lloró?
Jesús lloró porque él estaba preocupado por la incredulidad de todas aquellas personas. Jesús les había dicho que él era la resurrección y la vida, y ellos lo habían visto.
Amén.
Pero entonces, pues como tenían esa fe limitada que estábamos hablando, pues entonces se le, como que uno va perdiendo y algunas veces hasta se insensibiliza. Y entonces él estaba inquieto y preocupado porque la gente no estaba confiando verdaderamente en él.
Amén.
Es la incredulidad de todas esas personas.
Amén. Aparte de eso que dice la hermana Miriam, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, nuestro Señor Jesús se humanó. Él tenía la capacidad de identificarse con nuestras circunstancias. ¿Vale? Se hizo hombre. Siendo Dios, no tomó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, Filipenses 2. Y tomó forma humana. Entonces tuvo todos los padecimientos que tenemos nosotros. Y al ver el sufrimiento por el cual tiene que atravesar la humanidad, que no fue la intención de nuestro Señor en su inicio, cuando ideó la creación, al ver cómo se ha corrompido nuestra circunstancia, pues el Señor se conmueve, se entristece. Adelante, pastor.
Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, que nos dice que Cristo se compadece.
Amén.
Y también, como estábamos diciendo, en adición a que estaba triste por la incredulidad, también pues, al ver toda la gente dolida, pues él se identificó con ellos de tal forma que hasta lloró.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues hermano, vamos a terminar con esta última porción. Hermana Úrsula. Hermana Úrsula, adelante.
Yo cuando leí esa parte, esos versículos que dice que se estremeció en espíritu y se conmovió, y después dice que él lloró, pues yo me puse a pensar, como él no ha dicho por qué lloró ni nada, pues yo me pongo a pensar que como estaba tan cerca la muerte de él, quizás él también en su mente diría algo similar me va a pasar a mí, y la gente estará incrédula ante, pues cuando vea que yo resucite, va a suceder lo mismo, que va a seguir no creyendo en mí, viendo que yo voy a resucitar, que voy a estar muerto, y van a decir murió, pero después van a decir resucitó. Podría ser.
La circunstancia del Señor, ciertamente enfrentando o ante la circunstancia humana, es una muy amplia, ¿verdad? El Señor en su humanidad padeció toda lo que padecemos nosotros que vivimos en este tiempo. El Señor veía el sufrimiento de todas las personas quienes le rodeaban, y sobre todo aquellos con quienes él se identificaba más, porque usted puede amar a todas las personas en la comunidad, como Dios manda que nosotros amemos a nuestro prójimo, como estuvimos estudiando este domingo. No obstante, hay personas con quienes ustedes se identifican más. ¿No? Usted viene a casa del Señor, está la gente con quien yo me identifico. ¿No? Yo soy llamado a amar al maleante, al que roba, al que maldice, y qué difícil es eso, hermano. Pero somos llamados a hacerlo. Pero se me hace más fácil amar al hermano José Luis. Se me hace más fácil amar al hermano Millo que a los que están en el Senado de Puerto Rico. Se me hace mucho más fácil, hermano. Independientemente de los colores, los partidos políticos, etcétera. Se me hace más fácil amarlos a ustedes que amarles a ellos. Pero eso no quiere decir que yo no les ame a ellos. Pues nuestro Señor Jesucristo ve la circunstancia, la situación que vive la humanidad en su totalidad, y ciertamente el que está muerto ayer, Lázaro,
sí,
a quien él amaba, dice la palabra. Hermano Cataque. Ahora que como cuando dije José Luis, estaba incluyendo a todos los José Luis, todos los José de la iglesia. A José Luis y José Gumercindo también. José Alberto, Alberto. Gloria a Dios. Vamos a la última porción. Juan 11, 38 al 44 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Y tenía una piedra puesta encima. Hemos hablado sobre cómo se construyen las... sobre cómo se construían, se hacían los sepulcros en aquellos tiempos. Se cavaban en la roca, en las piedras, en los montes, en las montañas. Se hacían estas cuevas. O si no había una cueva allá, se hacía, se construía. Y se destapaba muchas veces con una roca, o se pulía una piedra, y quedaba eso bastante bien tapadito. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y haciendo esto, aquellos quienes pensaban que simplemente era el gesto de quitar la piedra, estaban arriesgándose a pues sabían que el que entrara en contacto con el cuerpo de un muerto se hacía ceremonialmente impuro. Por lo tanto, eso era un no-no, como dicen los americanos. Marta, la hermana del que había muerto, la hermana Lázaro, le dice: Señor, apesta, porque es de 4 días. Cuatro días. Si ha leído, hay un cuento que escribió Enrique Laguerre, alusivo a la muerte de Diego Salcedo, allá en el río de Añasco. Se llama Tres hombres a la orilla del río. Yo lo leí en inglés, se titula Three Men by the River. Y habla sobre estos indios taínos que tomaron a Diego Salcedo, a este español, y lo mataron porque ellos los españoles hablaban sobre este Dios que había, el Dios de ellos, que había muerto y había resucitado el tercer día. Pues ellos tomaron a este hombre, lo mataron a la orilla del río y se quedaron en vela 3 días al lado de este cuerpo para ver si resucitaba. Asustados estaban esos 3 allí. Pero el tercer día le explotó la panza. Pues esto es más o menos el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de un lugar donde era bien caluroso, bien caliente, donde no se conservan tan bien los cuerpos. Se pudre más rápido el cuerpo. Y una de las cosas que creían muchos judíos era que el espíritu del individuo permanecía con el cuerpo o rondando alrededor del cuerpo 3 días. El cuarto día se iba. Pues ya eran 4 días. ¿Por qué el Señor decidió que iban a ser 4 días? Porque Él quiso que fueran 4 días. Pudo haber sido que fueran 5, 6, 7, lo que Él quisiera. 3. Fueron 4. Pero esto cae dentro de esta noción que tenían los judíos de que el espíritu pudiera estar rondando alrededor del cuerpo 3 días. Por lo tanto, el milagro pues hacía un sentido especial para aquellos quienes estaban en aquel lugar. Nadie podía decir, el espíritu todavía estaba allí, por eso fue que se levantó. Como si eso fuera posible, ¿verdad? Sin el poder de Dios, por supuesto. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Ay, hermano, y esto el Señor me lo dice a mí a cada rato. Yo siento que el Señor me dice esto a mí a mi corazón. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria? Escriba eso en un papel, hermano, y péguelo a la nevera. Póngalo en el espejo, en el retrovisor de su carro. Póngalo en un sitio, que usted lo vea a menudo. ¿Que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Grábelo, póngalo como ringtone en su teléfono. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si usted tiene texto ilimitado en su teléfono, envíeselo a los hermanos a cada rato. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? E internalícelo, hermano. Porque hay tantas veces que es necesario que se nos recuerde esto. Porque como les dije, nosotros sabemos que Jesús nos ama. Nosotros sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero como que se nos olvida eso. En momentos específicos. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta. Doreen. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjense que el Señor no estaba obrando separado del Padre, porque no habría forma de que nuestro Señor obrara separado del Padre, porque el Padre y el Hijo, salud, son uno solo. Pero para que los que estaban alrededor tuvieran constancia ciertamente de que el poder que el Señor tenía y tiene es poder de lo alto, pues lo menciono. Y ora al Padre. Y esto es algo, hermano, que nosotros muchas veces también perdemos de perspectiva. El Señor modela para nosotros todo lo que debemos nosotros estar haciendo a través de nuestra vida. Y hay tantas instancias en las cuales nosotros nos lanzamos al mundo, nos lanzamos a la vida, nos lanzamos a nuestros trabajos, a los estudios, a tomar decisiones a diario sin encomendarnos a Dios. Hermano, es que se nos olvida. Nos enfrascamos en nuestras rutinas, en el diario vivir, y se nos olvida lo que Dios espera de nosotros. Jesucristo, siendo Dios, ora al Padre antes de ejecutar la acción. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, gritó, ¡Lázaro, ven fuera! Yo me imagino ese momento y la expectación que tendrían las personas que estaban ahí. Y muchos de aquellos cínicos que dijeron, este que le abrió los ojos al ciego porque no pudo hacer que Lázaro no se muriera, estarían ahí haciendo. Ay Dios, qué muchachito este. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El Señor sabía que Lázaro iba a salir caminando. Su lágrima tendría que ver ciertamente con la muerte de Lázaro. Él sabía que él iba a ver a Lázaro vivo dentro de un momento, pero sus lágrimas ciertamente era por la condición suya y mía. Él decía, esto que está sufriendo Lázaro y esta incertidumbre en la cual vive la humanidad, los arropa, les agobia, les encierra, les esclaviza y no les permite vivir feliz. Hermano, usted y yo tenemos una gran fortuna. Y yo estaré como el matapiojo mientras Dios me dé salud y me dé voz y me dé energía y me permita conciencia de poder hacer la labor para la cual nos ha llamado. Y ahí, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Todo el tiempo, hermano, hay que estar haciendo esto. Esta es mi función y esta es la función suya también con cada uno que está alrededor suyo. Los mensajes de texto, está chévere. Yo no tengo mensajes de texto ilimitados todavía. Pero eso estaría bien bueno. En el momento que usted menos se lo espere, que un hermanito le envíe un mensaje, dice el Señor. Oh, dos palabras. Jesús lloró por ti. Jesús lloró, tres puntitos, por ti también. Ah, dice el pastor que lo puede enviar. Él tiene mensaje de texto ilimitado. Amén. Mire. Dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Esto fue un anticipo de aquello que habrá de suceder con cada uno de nosotros si es que el Señor no regresa por nosotros antes de nosotros morir físicamente. Qué tremendo, hermano. Usted y yo vamos a participar de esto. Esto es lo que va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El rapto de la iglesia y en su segunda venida. Y muchos de los que duermen, dice Daniel 12:2, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la segunda muerte de la cual estaba hablando nuestra hermana Miriam en la primera porción que consideramos. Y dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ese es el milenio del cual nos va a estar hablando nuestro pastor posteriormente durante las predicaciones. Y en la última porción, ya nuestra hermana Natalia nos dio un adelantito, allá, 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y la porción a la cual me estás refiriendo, en Efesios 2:1 al 10, brevísimamente, vamos a leerlo solamente, no vamos a, pero quisiera que quedara registrado aquí. Dice Efesios 2, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendita sea la palabra del Señor. Pues todas estas cosas el Señor las adelantó ya en aquel acto que vimos nosotros ahí. Tantas cosas que el Señor nos comunica en estos hechos, hermano. Y hay tantas cosas que el Señor nos comunica a través de nuestras experiencias a diario. Y si tenemos los ojos suficientemente abiertos y estamos suficientemente pendientes a la obra de Dios en nuestra vida, en vez de estarnos quejando tanto, estaríamos nosotros viviendo un gran gozo, porque estaremos viendo las maravillas que Dios hace en nuestras vidas todo el tiempo. Hermano, hay que orar más. Hay que orar más. Tenemos que comprometernos más. Si usted es como yo sé que usted tiene que orar más. Si usted es como yo sé que es necesario que dediquemos más tiempo o menos tiempo a las cosas que muchas veces se convierten en rutina y más tiempo a las cosas del Señor. Marta y María, pese a su confianza en el Señor, se enfrentaron a la muerte como algo que no tiene solución. Los creyentes debemos recordar que Jesús ya venció la muerte y ahora es solo el paso de lo pasajero a lo eterno. Ahora estamos viviendo el interín, enfocarnos en las cosas del Señor merece nuestra atención. Todos los días crecemos en fe, pero solamente si estamos dispuestos a mirar atentamente las cosas que Dios hace en nuestras vidas, porque ciertamente todos los días el Señor hace milagros en nosotros. Y es necesario que, como Cristo Jesús, nosotros no pasemos por alto las necesidades de los demás y estemos dispuestos a estar mirando el sufrimiento del mundo y a identificarnos ciertamente con aquellos quienes están atravesando situaciones que nosotros ya atravesamos mientras estuvimos nosotros apresados por el pecado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿habrá alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿No? Hermana Natalia. Adelante.
Pues que este era el último milagro de Jesús. No era el último milagro.
¿Por qué?
Que si era el último milagro que hacía...
¿Que registra Juan?
Ajá.
No sé.
No, pues... Ajá. Pues yo, si era el último milagro, tal vez se acercaba ya los últimos días que iba a estar ahí con los discípulos y dándole testimonio a aquella gente incrédula que ya sabía que sus días estaban ya acortados aquí en la tierra, porque Dios y el Hijo eran el mismo, y por esa razón pues también lloró.
Amén, amén. ¿Verdad? Vamos a poner atención a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y como dice la hermana Natalia, la pregunta nos la llevamos para seguir meditando en la razón por la cual Jesús lloró. Hay instancias en las cuales hay personas a quienes les molesta cuando nosotros decimos Dios llora, Dios se sonríe, Dios se ríe, porque dicen que estas son expresiones antropomórficas, ¿verdad? Que es que nosotros le damos, como que humanizamos demasiado a Dios, pero si la palabra me dice que yo fui creado a su imagen y semejanza, pues yo le doy oídos a Dios, porque Él me dio oídos a mí, me dio esta nariz preciosa. Pues yo pienso que Dios tiene nariz y tiene corazón, ¿verdad? Y si es diferente a lo que yo tengo, dice, yo soy creado su imagen y semejanza. Así que hay instancias en las cuales yo quisiera pensar que Dios me mira sonriéndose. Y que hay acciones en el mundo que hacen que nuestro Señor llore, que le compungen, ¿verdad? Y debemos continuar meditando precisamente en la razón por la cual Jesús lloró. ¿Qué cosa entristecen a nuestro Señor? Entonces, saber la contestación a esa pregunta nos ayuda a nosotros a contestar también qué puedo hacer yo para que mis acciones no hagan llorar a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda, queja? ¿La queja? ¿Te vas a seguir quejando? Mire. ¿Dónde está el hermano Cataquea? ¿Míralo?
Para eso puede pasar más de 100 años.
Ahí, le pusieron el gorrito. La semana que viene, nuestro pastor nos va a estar llevando a través del estudio 27, que lleva por título Acuerdo para matar a Jesús. Estamos en la unidad 8. Jesús termina su ministerio público. De asignación, va a terminar de estudiar el capítulo número 11 y va a leer hasta el versículo 11, por lo menos, del capítulo 12. Amén. O sea, hermana Natalia. Le vamos a orar por el papá de Natalia. Amén. Pues vamos a orar, hermana Socorro. Entre la espalda y la pared.
Entonces, el otro contrato que ven que es pequeño para otros departamentos, los que tenemos, lo quieren para 6 meses. Y ellos lo quieren pegar antes de los 6 meses.
Ok. ¿Seguro? ¿Podría yo ganar más? Pues vamos a orar por la hermana Socorro, por el trabajo, por el papá de la hermanita Natalia. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguna otra petición que usted quiera? Sí, a Ivonne le hicieron una... Ivonne está malita de una rodilla ahí. Le hicieron un MRI. Un IRM. Y pues ahí, las doctoras en casa están interpretando más o menos lo que dice. Y yo le digo que tiene que ir a un médico que haya estudiado para eso. Amén. Pues vamos a orar por Ivonne también. ¿Alguien más? Clara. Me voy a apuntar todo esto para tu momento. Sí, es que ya, pues, después de 3. Después del tercer muchacho, digo yo, se empezó a ir la vaina. Clara María, dígame. No te entendí, mi amor. Ajá. Okay. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? Hermana Úrsula. Ok. Por el papá de Cataque. ¿Alguien más? Emi, ¿cómo está? Bien, ¿tiene alguna petición? ¿Lo qué? Vamos a orar. Si no hay alguna otra petición, ¿no? Pues mientras yo vaya orando, si usted se acuerda, preséntesela al Señor, que Él le escucha a usted también. Amén. Pueden quedarse ahí sentaditos y vamos a orar juntos. Santo Padre, te damos gracias por la gran bendición que ha sido poder considerar tu palabra, mi Señor. Gracias por haberla preservado hasta este día, para que nosotros pudiéramos ser nutridos por tu palabra.
Amén.
Gracias, Señor, por tanta bendición que tenemos. Y perdónanos, mi Señor, porque en tantas ocasiones lo pasamos por alto. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos sido ingratos ante ti. Perdónanos si hemos obrado incorrectamente y no te hemos dado la gloria, mi Señor, como tú mereces. Te imploramos, Padre Santo, que tú nos ayudes a internalizar aún más esta palabra que hemos considerado hoy y que tú la grabes en nuestras mentes y que podamos nosotros identificarnos con cada una de esas personas con quienes tú estuviste y que podamos nosotros, aparte de nuestra crítica, mi Señor, humana, de cada una de las personas quienes están ahí, poder nosotros ver cómo en nuestra vida cada situación te glorifica a ti, mi Señor, y cómo es que cada día nosotros podemos realmente creer que tú eres y que tú estás en control, que los versículos que tú nos has permitido el privilegio, mi Señor, de leer e internalizar y memorizar, Padre Santo, los vivamos, como dice la hermana Natalia, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a ser fieles a ti todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a identificarnos con el que sufre. Ayúdanos a identificarnos con el que atraviesa vicisitud. Ayúdanos a quejarnos menos, mi Señor, y a trabajar más. Ayúdanos a cada día tener más tiempo y a dedicar más tiempo al estudio de tu palabra y a la oración. Permítenos tener una perspectiva santa, mi Señor, en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. No nos desampares, Padre Santo. Encarrílanos, mi Señor, y moldéanos a lo que tú quieres que seamos. Te pido por cada uno de mis hermanos quienes llegaron hasta aquí en esta noche. Bendíceles, mi Señor, por su obediencia a ti y por su fe por la cual tú les has traído hasta aquí, mi Señor. Sé con cada uno de ellos, tú sabes sus situaciones, Padre Santo. Tú conoces su corazón. Tú conoces si hay tristeza, si hay duda, si hay remordimiento, si hay situaciones adversas, difíciles en sus vidas. Tú las conoces todas, Padre Santo. Según ellos van pensando en cada una de las situaciones que les afectan, que les aquejan en este momento, yo te imploro, Padre Santo, que tú las tomes de ellos. Y ciertamente ellos puedan recordar que tú nos pides a nosotros que depositemos nuestras cargas sobre ti. Aliviana, mi Señor, la carga de mis hermanos, te lo pido. Ayúdanos, Padre Santo, a esperar en ti y a aceptar, mi Señor, los retos que se nos presentan cada día de nuestra vida, sabiendo, Padre Santo, que ciertamente todas estas cosas, como tú nos has dicho a través del apóstol Pablo, ciertamente todas estas cosas nos ayudan a bien, mi Señor. Ayúdanos a creerlo más, Padre Santo. Ayúdanos a vivirlo, Padre Santo, ciertamente, para que tú seas glorificado, mi Señor. Te pedimos por el papá de nuestra hermana Natalia, mi Señor. Tú conoces su situación, tú conoces su condición física. Te pedimos, mi Señor, que en tu misericordia tú le sanes, mi Señor.
Amén.
Pon tu mano santa sobre su cuerpo.
Amén.
Y quita, Padre Santo, cualquier situación que le aqueje, mi Señor, en este momento. Te lo imploramos por los méritos de Cristo Jesús. Y que Él pueda estar bien, Padre Santo. Sea por el tiempo que tú hayas determinado que Él va a estar aquí. Te pedimos que tú le des fortaleza a nuestra hermana Natalia. Que tú le des paciencia, que tú le des templanza, Padre Santo, y que su fe no desfallezca en medio de esta prueba que le ha tocado a ella vivir. Sé tú con ellos en ese hogar, Padre Santo, y bendice a este varón, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Te pedimos por la situación de trabajo de nuestra hermana Socorro. Sabemos que tú estás en control de la vida de tu sierva. Te pedimos por la fe de ella, mi Señor. Te pedimos porque ella pueda esperar en ti. Y que en el ir y venir, Padre Santo, de las personas, en este trabajo y en otros lugares, ella pueda confiar ciertamente que en ese trabajo o en otro, o de la manera que sea, tú siempre vas a suplir a su necesidad. Bendice, mi Señor, a mi hermana. Sé con ella, fortalécela y dale gozo, Padre Santo, para que ella todos los días pueda estar segura, segurísima, mi Señor, de que tú estás con ella y que tú le vas a tener a ella siempre en el lugar donde vas a estar tú. Y que donde quiera que ella esté, tú estarás acompañándole, mi Señor. Permítele la bendición y el privilegio de bendecir a muchos, mi Señor, con su testimonio. Y según mi Señor, sea su fe, que así, mi Señor, pueda ver ella tu gloria manifestada en su vida. Te pedimos también por Ivón, Padre Santo, mira las pruebas que se ha hecho de sus rodillas, mira esta molestia, Padre Santo, que la aqueja, que le hace difícil caminar, Padre Santo. Bendícela, mi Señor, cuídala, fortalece su cuerpo completamente y ayúdala a confiar en ti. Te pedimos, mi Señor, que estas pruebas que, pues, no las sabemos leer nosotros, te pedimos que aquel que las sabe leer las pueda recibir y si hubiese que administrarle algún tratamiento, sabemos que vas a ser tú el que vas a estar administrándolo, Padre Santo. Te pongo a mi hija y a todos mis hijos en tus manos, Padre Santo. Ellos son tuyos, mi Señor. Dale salud para que te sirvan a ti, mi Señor, todos los días de su vida. Te pido por Clara, Padre Santo. Ella te pide por dirección en sus estudios. Ayúdala, mi Señor, a que todas las decisiones que ella tome, las consulte contigo, mi Señor. Y que no haga nada, Padre Santo, sin recibir confirmación de tu parte. En sus estudios, con sus amistades, con el varón que eventualmente tú le darás, Padre Santo, o con quien ella se habrá de unir para hacer una familia. Ayúdala, mi Señor, en todo. Gracias por ella, Padre Santo, por la hija que es. Te imploro, Padre Santo, que tú la protejas y le dirijas en todo, mi Señor. Mira estas decisiones que ella tiene que tomar respecto a sus estudios posteriormente. Sabemos que tú estás en control, mi Señor. Te pedimos por Esther Capella, Padre Santo. Tú conoces su situación de salud. Te imploramos por ella, mi Señor, por su vida completamente, su vida espiritual, su vida, su salud física, que tú seas controlando todas las cosas, mi Señor, y a toda esa familia, Padre Santo, que está alrededor de ella. Sé con ellos, mi Señor, y manifiéstate allí, y que sea tu poder, Padre Santo, evidente en medio de esa familia, mi Dios. Te pedimos por el papá de Cataquet, que tú le cuides, mi Señor, que mire su cuerpo completamente, su mente y su condición. Dale fortaleza espiritual a este hijo que te implora por su papá. Gracias por mi hermano que está aquí con nosotros en esta noche, mi Señor. Mira todas las situaciones que tendrá él que estar viviendo. Te pedimos por él, mi Señor. Él te pide por esta sola, pero te pedimos que tú arropes su vida completamente, a toda su familia. Que tú seas en ese hogar, Padre Santo, que tú seas evidente allí. Que tú impregnes cada rincón de esa casa y que tú hagas un cerco protector alrededor de todos ellos. Te bendigas a sus dos hijas, a su esposa. Que ese matrimonio cada día sea más fuerte, mi Señor. Y que el milagro que él está esperando en su corazón, que él lo pueda ver manifestado claramente en ese hogar para tu gloria, mi Señor. Te pedimos por la petición de nuestra hermana Ermin. Ella te pide por la salvación de su familia. Nos hacemos eco de esta petición, mi Señor. Tráelos todos, Padre Santo, a tus pies, que podamos ver una familia unida, completamente sirviéndote a ti y dando testimonio al mundo del poder que tú has evidenciado en medio de ellos, mi Señor. Ahora te pedimos que tú nos acompañes a nuestros hogares o cualquiera que fuera nuestro destino, que nos protejas en la carretera y que todo esto que hemos hecho para ti en esta noche, no lo olvidemos, mi Señor. Graba en nuestras mentes y nuestros corazones lo que tú quieres que nosotros hagamos por ti, lo que tú quieres que nosotros hagamos por la obra, Padre Santo, que tú nos has dado. Ayúdanos a tener un descanso en esta noche para que el día de mañana, si fuese tu voluntad, que despertásemos, mi Señor, podamos hacerlo para continuar obrando para ti, mi Dios. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayan con Dios, hermanos. Dios les bendiga.
Amén.